Bienvenidos a la sala bíblica y de debates de WhatsApp. La charla bíblica que vais a escuchar seguidamente es la que hemos tenido el día 6 de enero del año 2016.
Amén. Bueno, John Ramírez de Colombia. Estimado hermano Tomás Aguada, te agradezco, hermano, enormemente, sí, porque no... Fue que leí el texto, y de la Reina Valera, y bueno, ya sabemos muy bien que la Reina Valera es una asquerosidad, ¿no? Es muy manipulada esta versión, y tienes toda la razón, hermano, porque el Hijo de Dios no fue creado, fue engendrado del Padre, y una cosa muy diferente es ser engendrado y otra cosa es ser creado, y el Hijo de Dios fue engendrado del mismo Padre, el salmista lo dice. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Entonces, te agradezco la corrección ahí, hermano, y para comentarle también a los otros hermanos que estaban preguntando, el Hijo de Dios no fue creado. Esta doctrina es enseñada por los jehovudos atalayados, los arrianos. Pero la Biblia enseña claramente que Jesús fue engendrado del Padre, engendrado, no creado. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hijos adoptivos por la fe, pero somos creación de Dios. Y venimos a ser sus hijos a través de su único hijo, engendrado por él mismo. Adelante, hermano. John Ramírez de Colombia. Bien, hermanos. Y tocante al tema de hoy, la gran ramera. He escuchado, hermano, algunos católicos decir que la gran ramera viene siendo Estados Unidos, según ellos, porque ahí se da el nacimiento de muchas religiones evangélicas, muchos movimientos ecuménicos, religiosos, pentecostaloides. Entonces dicen ellos que viene siendo Estados Unidos la gran ramera. También he escuchado a los católicos romanos decir a algunos que es Jerusalén, la gran ramera es Jerusalén. Bien, pues de acuerdo a la descripción geográfica que da el libro de Apocalipsis, de que esta gran ramera está sentada sobre siete colinas, pues este pasaje que habla de las siete colinas tumba de raíz esa versión de que sea Estados Unidos o que sea Jerusalén. Porque si nosotros miramos muy bien en un mapa, Roma está asentada sobre siete colinas, cosa que no sucede con Jerusalén, bueno, y mucho menos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, de aquí, partiendo de este punto geográfico, se cae de raíz la mentira diabólica del catolicismo romano de decir que es Roma, que es Estados Unidos o que es Jerusalén. Paso palabra.
Soy Tito Martínez. Efectivamente, hermano John, la ciudad de Roma se la conoce desde hace siglos, muchos siglos, como la ciudad de las siete colinas. Ya en la época del Imperio Romano se la conocía como la ciudad de las siete colinas, y el Apocalipsis dice bien claro que esta mujer, esta ramera, se sienta sobre siete colinas, es decir, se refiere a la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Pero no solo eso, en Apocalipsis capítulo 17, verso 18, leemos lo siguiente: y la mujer que has visto, o sea, esa ramera, esa gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Reina, fijaos que dice reina, tiempo presente. Es decir, cuando fue escrito el Apocalipsis, esta gran ramera, esta ciudad, es la gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Y yo pregunto, en el siglo I, ¿cuál era la ciudad imperial que reinaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Pues cualquiera lo puede saber, era Roma. Roma, ahí está y estaba la sede de la gran ramera. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gran ramera pasó luego a la heredera de Roma, la heredera del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica Romana. El romanismo, el papado, es el heredero directo del antiguo Imperio Romano. El propio papote de Roma es el heredero directo de los antiguos emperadores romanos. Esa gran ramera, repito, pasó a la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede en Roma. Pero otro detalle que demuestra que la gran ramera no era solamente la Roma pagana del siglo I, y es que el Apocalipsis dice bien claro que cuando Roma sea destruida, nunca más será hallada. Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18, versos 19 al 21. La ciudad de Roma será destruida por fuego en una sola hora, dice el Apocalipsis, y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. ¿Qué significa esto? Pues que la gran ramera, que es cuya capital es Roma, será destruida en el futuro, y esa ciudad nunca más será hallada. El hecho de que la ciudad de Roma todavía siga existiendo, de que todavía no haya sido destruida por fuego en una sola hora, significa que la gran ramera aún sigue existiendo y se encuentra en Roma, concretamente en la Iglesia Católica Romana, cuya sede de poder está en Roma. Por consiguiente, y ya con esto termino, la gran ramera ya existía en el siglo I, era la ciudad que gobernaba sobre el mundo, sobre los reinos, como dice aquí el Apocalipsis 17:18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es absolutamente imposible, por lo tanto, que se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén en el siglo I no gobernaba sobre los reyes de la tierra, no era la ciudad imperial. Jerusalén no era la ciudad imperial en el siglo I, por lo tanto mienten todos aquellos que dicen que es Jerusalén. También mienten los que dicen que es Nueva York. Hay muchos que dicen que esta gran ramera es la ciudad de Nueva York, lo cual es absolutamente falso, porque tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. Nueva York no está edificada sobre siete colinas, y además Nueva York no era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra, obviamente, en el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ni es Nueva York, ni es Jerusalén, sino que se trata de la ciudad de Roma, tanto la Roma pagana imperial del siglo I como la Roma papal, que es la heredera directa de la antigua Roma imperial. Soy de nuevo Tito Martínez. Yo tengo muchas versiones de la Biblia católicas, como no sé, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, etcétera. Y en los comentarios de esa Biblia, si nos vamos al capítulo 17 y al capítulo 18 del Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera que reinaba sobre los reyes de la tierra en la época de Juan, todos esos comentaristas católicos dicen que es Roma, o mejor dicho, que era Roma, la Roma pagana, evidentemente. No van a decir, no van a ser tan idiotas estos papos sobre decir que es la Roma actual, la Roma papal, obviamente. Entonces ellos lo que dicen es que es Roma, la antigua Roma de los emperadores romanos. No dicen que sea Jerusalén. El que haya católicos que digan que la gran ramera es Jerusalén es algo novedoso, es algo nuevo, porque el magisterio de la Iglesia Católica, y cualquiera lo puede comprobar leyendo los comentarios bíblicos del libro del Apocalipsis, en una Biblia católica, pues se dará cuenta que ellos dicen que se trataba de la Roma imperial, la Roma pagana. No dicen que sea ni Jerusalén, ni Nueva York, ni nada. Dicen que es la Roma pagana. Lo que pasa es que dentro del catolicismo romano hay diferentes opiniones. Unos dicen que Nueva York, otros paposos dicen que es Jerusalén, y otros paposos dicen que es la Roma pagana. Obviamente ninguno de ellos dice que sea la Roma papal, porque evidentemente no les interesa decir eso, porque están al servicio de Roma, están al servicio del papismo. Entonces la gran ramera, repito, era la Roma, la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, en los días de Juan, que era la Roma pagana, y también en la Roma papal, que es la heredera directa de la antigua Roma de los emperadores.
Muy buenos días, les saluda por acá la hermana Elena desde Venezuela. Quiero hacerle una petición especial acá a todos mis hermanos en la fe, He estado un poco ausente porque he estado un poco mal de mi salud. Tengo unos valores un poco elevados y les pido que se unan conmigo en petición por mi salud, porque en verdad me he sentido bastante, bastante, bastante mal. Y si alguno sabe de algún remedio, alguna medicina natural, porque como comprenderán acá en mi país está muy difícil encontrar los medicamentos. Y tengo valores de triglicéridos altos y eso pues ha afectado bastante en mi salud porque me han dado unos dolores muy, muy fuertes en la parte de la cervical. Y bueno, no me he sentido bien, hermanos. Entonces les pido que me ayuden con sus oraciones. Y si alguien sabe de algún medicamento natural, que me lo haga saber por este medio. Un gran abrazo a todo mi hermano. Gracias y paz desde Venezuela. En cuanto al tema que escuché que están tratando sobre este hermano que se le está enseñando y edificando sobre si son tres dioses o es uno, sobre el dios de la prosperidad y todas esas falsas creencias que han adoptado en esas iglesias. Pues déjeme decirle, hermano, que Dios es uno solo y lo puede comprobar en Efesios 4:6 y en Juan 4:24 está también la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios de tres cabezas. Nosotros somos hijos y herederos, coherederos. Nosotros no estamos compuestos por un ser tripartito como lo han hecho creer en esas iglesias. Yo estuve mucho tiempo allí en esas iglesias. No, bueno, no mucho tiempo, pero sí el tiempo suficiente para que me infundieran toda esa mentira. Toda esa mentira de que Dios era un Dios trino, que era un Dios de tres cabezas, compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que las personas nos confunden acá en este grupo porque creen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, pero están muy equivocados porque deben escudriñar, revisar estudios que el hermano Tito muy amablemente publica en sus páginas de internet. Y aquí hay muchas aportaciones de muchos hermanos que le pueden ayudar, que le pueden ayudar para que usted salga de ese engaño. Y así como hemos salido todos, porque la mayoría de los que estamos aquí, en este grupo acá, hemos pasado también por eso, por todo ese engaño. Y como hemos escudriñado y hemos discernido la verdad de la mentira, por eso se formó este grupo acá, para poder ayudar a muchos que están aún siendo engañados, ¿ve? Porque los días son malos y entonces tenemos que aprovechar el tiempo, queridos hermanos. Gracias y paz desde Venezuela, la hermana Elena. Nuevamente por acá la hermana Elena de Venezuela. En cuanto a lo que el hermano John Ramírez pone sobre la gran ramera, el tema tratar. Ese tema está muy bien explicado para el que tenga entendimiento. En Apocalipsis, libro de Revelación 17, ahí habla muy claro de la gran ramera. La describe totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con el hermano, que la gran ramera no es ninguna nación, ningún país. La gran ramera, pues es nada más y nada menos que, bueno, la misma Roma. Y ahí habla de la gran ramera y sus hijas. Sus hijas, a mi entendimiento, son todas esas religiones falsas que han salido para engañar al mundo, para engañar a las personas que habitan en la tierra, para manipularlas. Nosotros los que estudiamos derecho aprendimos algo, que una religión puede hacer colapsar una sociedad entera, puede colapsarla. Entonces, parte de la creación de las religiones, que la ha hecho el mismo hombre, ha sido con el fin de manipular y de dominarlo todo. Pero el Señor Jesucristo no vino a formar religiones. Él vino fue a mostrarnos al Padre, a enseñarnos todo lo que el Padre envió. Él vino a cumplir todo. Y es algo que el entendimiento de muchas personas está cegado y no logra comprender porque no escudriñan. Se conforman con lo que les enseña otro hombre. Entonces, por eso yo pienso que están oyendo es la palabra del hombre y no están oyendo la palabra de Dios, porque no están escudriñando sus Biblias. Solamente se están conformando con textos fuera de contexto que les enseñan en esas iglesias apóstatas y falsas.
Hola hermana Elena, ¿qué tal, hermana? Soy Tito Martínez. Bien, yo oraré por ti, pediré a Dios por tu salud, pero también es muy importante que hagas un cambio radical de alimentación para evitar esos problemas y para mejorarte, y esto te va a mejorar muchísimo. En primer lugar, hay que quitar cosas y añadir cosas. Olvídate de los medicamentos. Lo mejor son la salud, y la enfermedad entra por la boca, por lo que comemos. Como decía el gran Hipócrates, este médico griego de hace muchos siglos, decía que tu medicina sea tu alimentación y que tu alimentación sea tu medicina. Entonces, para empezar, quítate cosas, procura comer la menos cantidad de carne posible, prácticamente nada. Quítate toda la leche de vaca, todo lo que esté relacionado con la leche de vaca y sus derivados, eso elimínalo radicalmente porque es fuente de todo tipo de enfermedades y de dolencias. Leche de vaca fuera. Quita también todo lo que sean, procura eliminar todo lo que sean alimentos procesados. ¿Qué es eso de los alimentos procesados? Pues prácticamente todo lo que viene en un paquete, en una caja o en un paquete. Y en tercer lugar, procura tomar muchísimo más vegetales y frutas. Y especialmente por la mañana te recomiendo, justo cuando te levantes, tomarte un batido natural, un batido de verde, si es posible, tómatelo un batido verde. ¿Qué es un batido verde? Pues un batido verde lleva todo lo que sea de hoja verde. Apio, espinacas, le puedes echar un plátano, le puedes echar una manzana verde, pero procura meter comer todos los días batidos verdes. Si haces eso que te he dicho, te vas a mejorar muchísimo. Porque la salud, como he dicho, entra por lo que comemos y por lo que bebemos. Procura no tomar bebidas procesadas como la mierda de la Coca-Cola y todo tipo de bebidas gaseosas, eso fuera. Procura beber solamente agua, si es posible agua filtrada. Y lo que te he dicho, procura comer la mayor cantidad de vegetales y de frutas posible. Y elimina todo lo, si es posible, todo lo que sea procesado. El pan blanco fuera, galletas fuera. Y eso te va a ayudar muchísimo en aliviar tus problemas. Y para más información, entra en YouTube, hay vídeos muy buenos sobre la alimentación cruda y vegana, por ejemplo. Buscas en internet que te van a ayudar mucho esos vídeos. Beneficios de la alimentación cruda y vegana, pones esos nombres ahí en el buscador de YouTube. Y vas a encontrar vídeos muy buenos que vas a aprender mucho y te van a ayudar a llevar una sana alimentación que va a ser muy beneficioso para mucho tipo de enfermedades y no tener enfermedades, también para que suban nuestras defensas. Bien, Elena, pues venga, un abrazo y seguimos en contacto. Soy Tito Martínez. A ver, Exa, una pregunta que te voy a hacer y contéstala. mejor que sea en audio, contéstala porque hoy tenemos charla bíblica. Apocalipsis 17 dice bien claro que la mujer que has visto, esa gran ramera, la identifica con la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época de Juan, en el siglo I. ¿Cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época? Esa es la pregunta.
Un saludo, hermana Elena, Venezuela. Mensaje va dirigido al hermano Tito. Sí, hermano Tito, mire, yo no como muchas comidas saturadas, ni muchas grasas, ni muchas carnes rojas. Prácticamente casi no las como. Pienso que este valor se me alteró un poco. No es que los tengo muy elevado, tanto al extremo, no. Pero sí está fuera del rango normal. Y creo que esto es por las harinas del pan blanco, que en verdad sí consumí bastante en este mes de diciembre que estuve trabajando, estuve mucho fuera de casa. Y entonces pues uno llega y se para en una cafetería y se come pues un sándwich, un cachito, un café con leche. En verdad sí he tomado bastante leche. Y pienso también que eso es lo que me alteró. Y como acá en Venezuela es un oro ahora el aceite de oliva, acá no se consigue. Entonces ha sido un poco complicado comer un aceite sano. Y he estado usando el aceite normal, un aceite casero, refinado, que hacen acá. No sé si en su país también hay todo ese tipo de aceites. Y creo que eso pues alteró mi nivel de triglicéridos, el descontrol alimentario. Pero sí, yo como muchas frutas, me gusta mucho comer muchas frutas, mucho plátano. Lo verde me fascina, me encanta, por eso me gustó mucho esa receta que usted publicó el otro día, muy buena, la hice, la puse en práctica. Lo que me fue un poco difícil conseguir fue el jengibre, porque acá es muy difícil conseguir el jengibre. Y las manzanas, acá son un tesoro, más nunca se volvieron a ver, ni las manzanas ni las peras. Pero muchas gracias, hermano, por sus recomendaciones. Y gracias, un abrazo de acá, desde Venezuela.
Roma, Tito, era Roma. Pero a mí me parece que Apocalipsis habla en presente cosas que son futuras y cosas que son pasadas. El pasaje de los dos testigos es el único otro pasaje del mismo libro del Apocalipsis escrito por el mismo Juan, que dice o llama o habla de una gran ciudad a la que llama Sodoma y Egipto. Y agrega que allá en esa ciudad Jesucristo también fue crucificado. Fue crucificado el Mesías. Y pues yo no identifico, no logro ver una ciudad diferente donde Jesús haya sido crucificado sino Jerusalén. Dice, es la gran ciudad o la grande ciudad llamada también espiritualmente Sodoma y Egipto.
Gracias por la respuesta, Exa. A ver, mira, te voy a contestar, pon atención. En Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos, no se menciona a Roma por ninguna parte. No se menciona, fíjate bien que no se menciona a la gran ramera por ninguna parte. Lo único que dice ese texto, que los dos testigos serán muertos, la bestia los matará, y sus cadáveres serán expuestos en la plaza de la ciudad, de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en la cual también fue muerto el Señor. Es decir, se está refiriendo evidentemente a Jerusalén, que fue donde fue clavado en un madero el Señor Jesucristo. Se refiere a Jerusalén. Pero fíjate bien, Exa, que en Apocalipsis 11 no se menciona la gran ramera. Se habla de otra ciudad, de otra gran ciudad que se refiere a Jerusalén. Pero la gran ramera no es mencionada ahí en ese capítulo 11. La gran ramera es mencionada en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, y como muy bien has dicho, se refiere a la ciudad de Roma, que era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estaba hablando en ese tiempo, en tiempo presente, en la época de Juan, cuando fue escrito el Apocalipsis. Era Roma, esa es y era la gran ramera. Lo que ocurrió Es que cuando desapareció el Imperio Romano y Roma cayó, esa gran ramera pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de la antigua Roma pagana. El paganismo de la religión falsa de Roma, hermano, pasó a la Iglesia Católica Romana. La gran ramera es la ciudad de Roma, donde tiene su sede esa gran religión falsa, esa gran ramera, que actualmente es la Iglesia Católica Romana, la madre de otras iglesias falsas, de otras iglesias rameras que salieron de ella. Por eso es que Apocalipsis 17:5 la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas estas religiones falsas, como son las protestantes, ortodoxas, evangélicas, etcétera, 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 proceden de su madre romana, que es la madre de las rameras, de todas estas iglesias falsas. Por lo tanto, el argumento que has dado es falso. Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos, no menciona a la gran ramera por ninguna parte. Menciona a la ciudad de Jerusalén, además lo dice bien claro, que es donde fue muerto el Señor Jesucristo. Fue clavado ahí en Jerusalén, en un madero, en la ciudad de Jerusalén, y no la ciudad de Roma. Por lo tanto, hermano, el libro del Apocalipsis habla de dos grandes ciudades, bueno, no de dos, de tres grandes ciudades. Y tomad nota esto que voy a decir. El libro del Apocalipsis habla de tres grandes ciudades, que son las siguientes: Jerusalén, Roma y la nueva Jerusalén celestial, que descenderá a la nueva tierra después del milenio. Esas son las tres grandes ciudades que menciona el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11 se habla de la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 17 y 18 de la ciudad de Roma, la gran ramera. Y en Apocalipsis capítulo 21 y 22 de la gran ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Ahí queda clarito. Si tienes alguna duda sobre esto que he dicho, pues me lo dices.
Bueno, yo lamentablemente no tengo tiempo en este momento, me toca irme, tengo que viajar, pero pues mi argumento está fundamentado, basado es en este principio, que Jerusalén, perdón, que el Apocalipsis, pues a mí me parece que solo identifica a una ciudad que llama como la gran ciudad. De pronto se encontrara desde el griego un texto que no se refiriera a una sola, tal vez sí. Por ejemplo, los cadáveres estarán en la plaza de una gran ciudad, pero cuando dice de la gran ciudad y después dice la gran ciudad, es la mujer, la gran ramera, la gran Babilonia, pues a mí me parece que está refiriéndose todo el tiempo o identificando a una sola figura de ciudad y no a otro tipo de ciudad. De otro lado, si yo miro el Apocalipsis de principio a fin, el reemplazo de la Jerusalén mala por la Jerusalén celestial me da a entender otra vez que se está refiriendo a Jerusalén. Cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo, dice que vestida como una novia para su marido. Yo creo que todo el tiempo Apocalipsis habla de Jerusalén, porque al final es reemplazada por una Jerusalén celestial. Pero pues lamentablemente no tengo tiempo. De todas maneras sí quisiera escuchar su respuesta. Estoy muy agradecido de poder hablar con usted. Hace mucho tiempo quería hablar con usted. Tengo muchos temas que quisiera hablar. He leído sus páginas, he leído las 21 tesis, todas las he leído, las bajé, las leí, me parecen argumentos muy buenos, y estoy muy interesado en seguir aprendiendo con usted. Muchas gracias, Tito, y saludos a todos los del grupo por esta tarde. Me parecen muy interesantes, quisiera seguir aprendiendo con ustedes. De verdad, un saludo para todos y una feliz tarde.
Soy otra vez Tito Martínez. A ver, Exa, parece que no has entendido absolutamente nada de lo que he dicho en mi anterior mensaje. Te he dicho bien claro y te lo he demostrado que el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades: Jerusalén, Roma y la nueva Jerusalén celestial. Te lo dije en mi anterior mensaje, pero te lo voy a repetir porque no te has enterado de nada. Apocalipsis capítulo 11 no menciona a la gran ramera por ninguna parte. Yo te reto a que me digas dónde, en qué versículo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando se habla de los dos testigos, se menciona a la gran ramera. ¿Dónde lo dice? Simplemente habla de una gran ciudad, que es donde fue muerto Cristo. Es decir, se está refiriendo a Jerusalén. Ahí estamos de acuerdo. Es Jerusalén. ¿De acuerdo? Pero no se dice por ninguna parte que la gran ramera, que la gran prostituta sea esa ciudad de Jerusalén. La gran ramera es mencionada solamente en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del Apocalipsis. Y en el capítulo 20 y 21, mejor dicho, en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis se menciona la otra gran ciudad, que es la nueva Jerusalén celestial. Te dije que Apocalipsis capítulo 17, que la gran ramera es la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en la época de Juan. Yo te pregunto, Exa, ¿la ciudad de Jerusalén reinaba sobre los reyes de la tierra? ¿Era la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan? Esa es la pregunta que te hago. ¿Era Jerusalén? ¿Sí o no?
Hermanos, gracias y paz, les habla Raúl Mateo, República Dominicana. Este texto confirma de que la gran ramera, la mujer, está sentada sobre la bestia escarlata, y esta bestia escarlata es Roma. Y todos sabemos que la gran ramera está situada en Roma. Israel está en Israel, o sea, Jerusalén se encuentra en su tierra. Ahora bien, se ve claro este texto bíblico aquí de Apocalipsis 17, del 1 al 10, que la gran ramera está situada en Roma, está sentada sobre la gran ciudad. Ahora bien, el hecho de que la Biblia diga gran ciudad, esto no significa todo el tiempo que se refiere a la misma ciudad, pero cuando la Biblia usa la expresión gran ciudad en Apocalipsis 11, no mienta ramera. Ahora, cuando la Biblia dice la gran ciudad y dice la ramera, está mencionando que se refiere a Roma, porque está ubicando la ubicación territorial que menciona es Roma. Así que eso es algo que está claro. El problema es que los católicos saben que las profecías apuntan a que la gran ramera es el Vaticano. Y ellos, queriendo disfrazar las interpretaciones, dicen que sí, que la Roma pagana era la Roma antigua, pero que la Roma actual no tiene que ver nada con esto, ya que es una Roma que no mata. Pero dice, ellos han fornicado, los cuales han fornicado los reyes de la tierra, y todos los reyes de la tierra tienen un contacto con Roma. Todos los reyes de la tierra tienen un contacto con Roma, es decir, con el Vaticano. Con el Vaticano, todos reciben bendiciones del Papa de turno que se encuentra ahí. Desde que ha estado ahí, las personas tienen al Papa como una representante de Dios en la tierra, y los reyes de la tierra fornican con esta gran ramera, ya que no le es fiel a Dios, sino es fiel a todo el dinero que tiene y el oro y la plata que tiene. Así que esta es la aportación que tengo para ustedes, así que tengan paz.
Soy Tito Martínez. Hermano Carlos, el estudio es sobre el verdadero bautismo. Lo podrás encontrar, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis. Hay una sección donde hablo del verdadero bautismo cristiano. Entra en mi página web, mi sitio web, y te bajas mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Es gratuito, no cobro nada. Soy Tito Martínez. Efectivamente, hermano, el hecho de que diga la gran ciudad no significa que se refiera a Roma. La Biblia, como dije anteriormente, el Apocalipsis habla claramente de tres grandes ciudades, de tres, que son Jerusalén, Roma y la nueva Jerusalén celestial. Lo que ocurre es que cuando esta gente va a Apocalipsis capítulo 11 y dice y lee ahí que los dos testigos, los cadáveres de los dos testigos estarán expuestos en la plaza de la gran ciudad en la cual fue muerto Cristo, pues claro, dicen, la gran ramera es Jerusalén, porque la gran ramera es llamada en el Apocalipsis la gran ciudad. Ese es el falso argumento que ellos dan. Pero estas criaturitas pues no se enteran de que la gran ciudad se puede referir a Jerusalén, o se puede referir a Roma, o se puede referir a la nueva Jerusalén celestial. Todo depende del contexto donde aparezca la frase la gran ciudad. Si nos vamos ahí, Apocalipsis 17 y 18, la gran ciudad se refiere a Roma, la ciudad de las siete colinas. Porque esa era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. No era Jerusalén la que gobernaba sobre los reyes de la tierra, era Roma. Y la de Apocalipsis capítulo 11, pues se refiere evidentemente a Jerusalén, que es donde van a estar expuestos los cadáveres de los dos testigos de Dios. Esto es lo que ha de entender el hermano este que ha entrado anteriormente, Axe, creo que se llama, algo así. Pues esto parece que, bueno, dice que lo va a estudiar, lo va a leer, lo va a estudiar bien, pues esperemos que lo estudie bien. Por cierto, soy otra vez Tito Martínez. Otro de los argumentos por los cuales esta gente dicen que la gran ramera es Jerusalén, es que resulta que en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, hay algunos pasajes donde a Jerusalén se la llama ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad? El Señor habla de Jerusalén y la identifica con una ramera. Y de ahí sacan la conclusión que la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, pues es Jerusalén. Pero resulta que ahí ellos ocultan este detalle, es que cuando en el Antiguo Testamento se habla de la ramera y se la identifica con Jerusalén, nunca se la llama la gran ramera. La gran ramera solo es identificada con la ciudad de Roma. A Jerusalén se la llama ramera en el Antiguo Testamento, pero jamás se la identifica como la gran ramera. Y este detalle lo pasan por alto estas personas que erróneamente enseñan esa babosada de que Jerusalén es la gran ramera del libro del Apocalipsis. Paso palabra.
John Ramírez de Colombia. Y hay que tener en cuenta, hermano, que estas tres grandes ciudades siempre tienen algo que la identifica la una de la otra. Por ejemplo, cuando habla de Jerusalén, la actual Jerusalén, como la gran ciudad, la identifica porque allí fue donde fue sacrificado el Cordero de Dios. Y hace esta afirmación en el capítulo 11. Esta gran ciudad se identifica porque allí fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la gran ciudad, la nueva Jerusalén, la identifica porque desciende del cielo. Escuchen bien, a la Nueva Jerusalén también se le dice la gran ciudad y se identifica porque esta desciende del cielo de Dios. Y cuando habla sobre la gran ciudad donde está sentada Babilonia, la identifica porque dice que esta está asentada sobre siete colinas, cosa que no se identifica con la ciudad donde fue sacrificado el Cordero, ni la gran ciudad que desciende del cielo. Esta gran ciudad donde descansa Babilonia, donde está sentada Babilonia, está sentada sobre siete colinas. Es algo bien importante que tenemos que identificar, porque ninguna de las otras ciudades tienen esta particularidad. Paso palabra.
Efectivamente, hermano John, ahí cuando se habla de la gran ramera se la identifica con que está asentada sobre siete colinas, es decir, en la ciudad de las siete colinas, pero también no solamente eso, otro dato que la identifica es cuando dice ahí en Apocalipsis 17, y la gran ciudad que has visto es la que reina sobre los reyes de la tierra, la mujer que has visto, la gran ramera que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época, la gran ciudad imperial era Roma, no era Jerusalén. Por lo tanto, aquellos que dicen que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, pues están absolutamente equivocados. Lo que sí es cierto es que en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, a Jerusalén se le llama ciudad ramera. Se había convertido en una ciudad ramera. Pero nunca, nunca en Jerusalén, en el Antiguo Testamento, se la llama la Gran Ramera, ni en el Nuevo Testamento tampoco se la llama la Gran Ramera. Esta es solamente Roma, la ciudad de las siete colinas, y que era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando se escribió el Apocalipsis. Soy Tito Martínez.
Soy Tomás Aboda de Galicia, España, y no solamente esa Gran Ramera fue la Roma imperial, la Roma de los Césares, sino también la Roma papal, ya que históricamente la única que sustituyó a la Roma imperial fue la Roma papal. Por lo tanto, la gran ramera es la Roma imperial y su sustituta, la Roma papal. Paso palabra.
Otro dato muy interesante que dice el libro del Apocalipsis es que cuando se ha destruido la capital de esta gran ramera que es Roma, dice que en ella fue hallada la sangre de todos los santos, la sangre de los santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. ¿Y esto cómo lo entendemos? Que en ella fue hallada la sangre de los santos, de todos los santos y de los que fueron muertos, de todos los que fueron muertos en la tierra. Pues esto se entiende de la siguiente manera, que la gran ramera es la religión mundial que tendrá su sede, su capital en Roma. Se va a formar una religión mundial ecuménica liderada por el falso profeta, esta Babilonia la Grande, que va a ser una reunión, va a ser una religión ecuménica donde van a estar integradas todas, absolutamente todas las religiones falsas del mundo, digan llamarse cristianas o maometanos, judíos, budistas, absolutamente todas las religiones van a formar esta religión en Roma, religión ecuménica mundial. Y por lo tanto, mirad, a lo largo de la historia, las religiones falsas han derramado la sangre de millones y millones de personas. Son las culpables, las religiones falsas, generalmente son las culpables de las mayores guerras y atrocidades que han existido, en el mundo a lo largo de la historia. Y por eso dice que cuando esta religión mundial, esta Babilonia la Grande, sea destruida, en ella fue hallada la sangre de los santos, y no solo de los santos, sino de la que todos los que fueron muertos en la tierra, se refiere a guerras, y también de los santos, es decir, cuando habla de los santos, efectivamente, las religiones falsas del mundo, pues son culpables también de la muerte, del asesinato de millones y millones de santos de Dios y de cristianos. Roma, por ejemplo, la Roma imperial, pues persiguió a muerte y asesinó a miles y miles de millones de cristianos durante los primeros siglos. Después vino la Roma papal, que es la sucesora de la Roma pagana, que también asesinó a millones y millones de cristianos por medio de la maldita Inquisición papal. Por eso es que dice que en ella fue hallada la sangre de los santos. O cuando dice el Apocalipsis que la gran ramera estaba ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Se refiere tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Tanto la Roma pagana como la otra, la paposa, pues son culpables del asesinato de millones y millones de santos de Dios. Soy Tito Martínez, el administrador general de este grupo. Sí, la hermana Alejandra está autorizada para anunciar esto hoy miércoles a través de Skype. A las 11 de la noche hora española tendremos otra clase de hebreo, de idioma hebreo bíblico, que la va a impartir la hermana y profesora Alejandra Mar. Bien, soy de nuevo Tito Martínez. Voy a compartir con vosotros una información sobre este tema que estamos tratando hoy, sobre el asunto de la identidad de la gran ramera. Lo siguiente lo he tomado del libro que escribí hace años, de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Lo podéis encontrar en mi sitio web, lo podéis descargar. Y en una parte de este libro hablo sobre la identidad de la gran ramera, y que dice lo siguiente. La gran ramera es la Iglesia Católica Romana. La gran ramera siguió existiendo aún después de la caída de la Roma pagana e imperial, pues esa gran ramera subsiste dentro de la Iglesia Católica Romana, es decir, dentro de la Roma papal. La Roma papal es sencillamente la heredera y sucesora de la antigua Roma pagana de los Césares. Y es que los apologistas y defensores de la Iglesia Católica Romana enseñan que la gran ramera mencionada en Apocalipsis capítulos 17 y 18 no es la Roma papal. Es obvio, no van a enseñar que es la Roma papal, la gran ramera, que es la sede de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que la gran ramera se refiere solamente a la Roma pagana e imperial del siglo I. Mirad, vamos a ver los argumentos que estos apóstatas del papismo, estos apologistas del papismo, suelen dar para decir que la gran ramera era solamente la Roma imperial del siglo I. Lo siguiente que voy a compartir es un debate que tuve hace años con un sujeto llamado un paposo, llamado Jesús Hernández Roldán. Y vamos a analizar seguidamente los argumentos paposos que estos dan para enseñar que la gran prostituta, la gran ramera, la gran puta mencionada en el Apocalipsis, no es la Iglesia Católica Romana, sino la Roma pagana del siglo I. Estos paposos dicen lo siguiente. Primero, dicen ellos, primero haremos notar que el Apocalipsis dice que la gran ramera es una gran ciudad, no una institución. De modo que desde ahí no puede ser la Iglesia Católica. Esto es lo que dicen los paposos. Pues bien, la respuesta que le di a este paposo es la siguiente. Lo que dice este papista es mentira. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la Gran Ramera es una ciudad y una institución, concretamente es una iglesia falsa, apóstata, que tiene su sede o centro de poder en la ciudad de Roma. La ciudad de las siete colinas, como leemos en Apocalipsis 17:9. Y es que una ramera, en sentido espiritual, es una religión falsa, la cual pretende ser también, pretende ser la esposa del Señor Jesucristo, pero practica la más nauseabunda idolatría, y por lo tanto es infiel al esposo celestial, que es Jesús. Mirad, el título de gran ramera sí que se puede aplicar a la Roma pagana del antiguo imperio romano, del siglo I. ¿Y por qué? Porque la Roma pagana del siglo I estaba repleta de religiones falsas, idolátricas, hechiceras y de un gran comercio. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana es la heredera de esa gran ramera, de esa Roma imperial del siglo I. Pues esta gran ramera ha subsistido durante cientos de años dentro del catolicismo romano. La Iglesia Católica Romana proclama, como sabéis, ser la única y verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, es una gran ramera repleta de idolatrías, hechicerías, asesinatos, comercio y abominaciones. Adora a galletas de harina, a las cuales llaman hostias, o la Eucaristía, las adoran como si fuera el mismísimo Dios, y esto es una idolatría de la peor especie que os podáis imaginar. Estos papistas suelen decir también lo siguiente. El Vaticano no es una gran ciudad. Ocupa tan solo 0,44 kilómetros cuadrados y de ningún modo está asentada sobre siete colinas, ya que se ubica el Vaticano al oeste del río Tíber, mientras que las siete colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Bien, este es el argumento que me dio y en la siguiente parte, en la segunda parte, lo voy a contestar. Los hermanos que estéis aquí en el grupo, que queráis participar, que queráis inscribiros en este curso de hebreo impartido por la hermana Alejandra, entrar en Skype, conectaros a Skype y me enviáis un mensaje de Skype diciendo que queréis participar. Luego yo me voy a conectar a Skype, me enviáis un mensaje y luego a las 11 de la noche yo os añado a la escuela, os añado al cursito que va a dar la hermana Alejandra. Soy de nuevo Tito Martínez y sigo con la segunda parte de este estudio sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Estos paposos, como he dicho antes, dicen que el Vaticano no es una gran ciudad, ya que tan solo ocupa 0,44 kilómetros cuadrados. Y de ningún modo está asentada el Vaticano sobre siete colinas, ya que se ubica al oeste del río Tíber, mientras que las siete colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. El Vaticano está asentado al oeste del río Tíber, mientras que las siete colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Pues bien, esta es la respuesta que le di al paposo Zampaostias en este debate que tuve con él. Lo que dice este paposo es mentira, porque la profecía del Apocalipsis está refiriendo a la ciudad que tiene su sede sobre siete colinas o montes. Es decir, se refiere a la ciudad de Roma. Y ciertamente el Vaticano, lo que es el Vaticano, los edificios que forman el Vaticano, no tiene el Vaticano su sede sobre las siete colinas. Pero resulta que el Vaticano está dentro de la ciudad de las siete colinas, es decir, dentro de Roma. Mirad, la ciudad de Roma ha sido durante más de 2000 años la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17. La Roma pagana del antiguo imperio romano reinó, gobernó sobre los reyes de la tierra en la época de los emperadores romanos. Y lo sigue haciendo actualmente desde la Roma papal, desde el Vaticano, ya que el poder papal tiene aún mucho dominio o influencia sobre los reyes de la tierra. Basta con que veáis cómo los reyes, los presidentes europeos o americanos se someten y se postran, muchos de rodillas, se postran ante el papote de turno, le besan la mano, se someten a las directrices y se someten a las idolatrías, a las hechicerías y las doctrinas y dogmas falsos de la Iglesia Católica Romana, lo cual significa que la Roma papal sigue gobernando, reina, domina sobre los reyes o presidentes de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros los cristianos bíblicos hablamos de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, nos estamos refiriendo a la ciudad de Roma, no solamente a la Roma antigua pagana de los Césares, sino también a la Roma vaticana o papal, que es la heredera directa de la antigua Roma pagana. Mira, los palacios vaticanos, como la Plaza de San Pedro, el Palacio Este del Vaticano, son solamente una parte de la ciudad de Roma. Esa sede papal es una parte integral de la ciudad de Roma. O dicho en otras palabras, el Vaticano y Roma son lo mismo, ya que forman parte de la misma ciudad que tiene su sede sobre las siete colinas o montes, tal como dice Apocalipsis 17:9. Y este papista con el cual tuve el debate, estos paposos dicen también lo siguiente: Jerusalén también en otro tiempo era la ciudad de las siete colinas. En la cultura oriental a la que pertenece San Juan, el escritor del Apocalipsis, Jerusalén era conocida como la ciudad de las siete colinas. Esto decía un tal rabino, llamado Eliezer. Y estas colinas, estas siete colinas son las siguientes: Escopus, no, el monte de la corrupción o el monte de la ofensa o el monte de la destrucción. El original Monte Sión. La colina suroeste, también llamada Monte Sión. El monte Ofel. Y la roca donde se construyó la fortaleza Antonia. El número 7 significa perfección. Pues bien, esta es la respuesta que le di a este paposo que dio ese argumento. En primer lugar, he de decir que a este lacayo del papismo llamado Jesús Hernández, que está cometiendo una terrible y estúpida contradicción. ¿Por qué? Porque resulta que el primero dijo que la gran ramera era la ciudad de Roma, pero la pagana, la Roma pagana del Imperio Romano. Y ahora dice que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, o era la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es la Roma pagana o es la ciudad de Jerusalén? La gran ramera no pueden ser las dos ciudades al mismo tiempo, porque el Apocalipsis solo habla de una ciudad en la cual tiene su sede la gran ramera. De una, no de dos. Y esa ciudad está asentada sobre siete montes o colinas, como dice Apocalipsis 17:9. Por lo tanto, no nos vengan estos paposos con ese estúpido argumento de que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén, porque ellos mismos dicen, los propios eruditos católicos dicen, que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I. ¿O es que estos paposos enseñan que la ciudad de Roma y de Jerusalén son la misma ciudad? ¿No se dan cuenta estos paposos la terrible contradicción ridícula que ellos están cometiendo? Y esa supuesta cita de este rabino, el rabí Eliezer, que me dio este paposo, es una cita absolutamente apócrifa y falsa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la ciudad de las siete colinas es una expresión poética que jamás ningún historiador dio a la ciudad de Jerusalén, nunca, sino solamente a la ciudad de Roma. Basta con que toméis el buscador Google en internet y escribís las palabras la ciudad de las siete colinas y veréis cómo se refiere a Roma. Veamos, por ejemplo, lo que dice la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la cibernética esta, la Wikipedia. Dice así: las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situadas al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. Las siete colinas de la Roma antigua eran Cermalus, Cispius, Fautal, Opius, Palatium, Sucusa y Belia, y figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. Tradicionalmente se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte Palatino, Colis Palatinus. Las otras seis son hoy en día el monte Aventino, Colis Aventinus, el Capitolino, Capitolinus, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio. Pues bien, esta supuesta cita, esa cita oscura de un tal rabino llamado Eliezer, es por lo tanto una total falsedad, pues la ciudad de Jerusalén jamás fue conocida como la ciudad de las siete colinas, nunca. Sin embargo, el papismo diabólico, el papismo romano, como siempre, pues se suele agarrar a cualquier clavo ardiendo, como es esa cita apócrifa y falsa de un supuesto rabino, para apoyar sus tesis mentirosas. Y por cierto, vosotros cogéis cualquier Biblia católica que tenga comentarios y mirad lo que dicen estos comentaristas paposos sobre la gran ramera, sobre la ciudad de las siete colinas mencionada ahí en Apocalipsis 17:9. Y para sorpresa vais a ver que en todas esas Biblias católicas la ciudad de las siete colinas siempre es Roma. Dicen que es Roma, no Jerusalén. Lo que ocurre es que lógicamente estos comentaristas católicos paposos enseñan que se trata únicamente de la Roma pagana, la del antiguo imperio romano, nunca la Roma vaticana, como es obvio, ya que un paposo no va a decir jamás que la gran ramera es la Roma vaticana, pero ningún comentador bíblico, ya sea católico o protestante, enseña que la ciudad de las siete colinas sea Jerusalén. Todos dicen que es Roma. Y es que estos paposos suelen citar otros pasajes del Apocalipsis que también se refieren a Jerusalén. Mira, estos paposos dicen lo siguiente. Otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad de forma condenatoria. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:8, que lo hemos comentado antes aquí en esta sala de charlas, este grupo. Apocalipsis 11:8, cuando dice y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. La respuesta que le di a este paposo es la siguiente. Ese argumento paposo es tremendamente falso y estúpido. Pues como vimos más arriba, estos paposos dicen primero que la gran ramera era Roma, la Roma pagana del Imperio Romano. Y si era la Roma pagana, entonces no puede ser Jerusalén, ya que Jerusalén y Roma son dos ciudades totalmente diferentes. La gran ramera tiene su sede o centro de poder en una sola ciudad, y esta es Roma, la ciudad de las siete colinas o montes, como dice Apocalipsis 17:9. Esta era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, como leemos en Apocalipsis 17:18. Y esa ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I no era Jerusalén, sino solamente Roma. Es una gran mentira decir que esa gran ciudad de Apocalipsis 17:18 era Jerusalén. Decir que la gran ciudad de Apocalipsis 11:8 es la misma gran ciudad mencionada en Apocalipsis 17:8, porque a las dos ciudades se las llama la gran ciudad, es un argumento realmente idiota y falso. Esto es como si yo digo, fijaos bien, que la gran ciudad de Nueva York es la misma gran ciudad de París, porque a ambas ciudades se las llama la gran ciudad. ¿Entendéis? El Apocalipsis habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. La primera gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor Jesús, como dice Apocalipsis 11:8. Y la segunda gran ciudad es la capital de la gran ramera, la ciudad de las siete colinas, que ya hemos visto que es Roma, porque era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, tal como dice Apocalipsis 17:18. Por lo tanto, el argumento que dan algunos paposos referente a que la gran ramera era Jerusalén es un argumento absolutamente idiota y falso, ya que esos mismos paposos
dicen que la gran ramera era la Roma pagana. Y si la gran ramera es la Roma pagana, entonces no puede ser la ciudad de Jerusalén. La frase la gran ciudad se refiere, ya dicho, a dos ciudades diferentes que son Jerusalén y Roma. En realidad, el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades. Dos de esas ciudades grandes son malvadas, Jerusalén y Roma, y la tercera gran ciudad se menciona en Apocalipsis 21, que es la nueva Jerusalén celestial, que un día descenderá del cielo a la tierra. Mira, cuando en Apocalipsis 17 y 18 se menciona a la gran ciudad, se refiere solamente a Roma, la ciudad de las siete colinas. Y cuando Apocalipsis 11, 8 se menciona a la gran ciudad, se refiere a Jerusalén, donde fue muerto también Jesús. Pero la gran ramera mencionada en Apocalipsis 17 y 18 es la que tiene su sede o centro de poder en Roma. En Roma, no en Jerusalén, ya que era Roma la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, tal como dice el Apocalipsis. Bien, hasta aquí la segunda parte, luego seguiré con la tercera parte de este importante estudio sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, voy a seguir con la parte número 3 de este estudio que he tomado de mi libro de la 21 tesis sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Mirad, ciertamente Roma y Jerusalén persiguieron de forma esporádica a los cristianos en el siglo I. Sin embargo, fijaos bien. A ver, un momentito. Bien, sigo, hermanos. Mirad, ciertamente, como dije, Roma, Imperio Romano y Jerusalén persiguieron a los cristianos en el siglo I. Pero fijaos bien que en Apocalipsis 17:6 leemos que la gran ramera, que tiene su sede ahí en la ciudad de las siete colinas, en Roma, está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La Roma pagana de los primeros siglos, todos sabemos cómo con saña persiguió a los santos de Dios. Y la Roma papal, que vino después, también persiguió y asesinó a millones de santos durante la llamada Inquisición papal. Por lo tanto, fijaos que la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 no solo se refiere a la Roma pagana del siglo I, sino también a la Roma papal que pues comenzó a perseguir a los cristianos en la Edad Media durante todos esos siglos que duró la Inquisición diabólica papal. Estos papistas mencionan la persecución contra los cristianos de la antigua Roma y la Jerusalén del siglo I, pero estos papistas, fijaos bien, astutamente se callan de forma hipócrita las terribles persecuciones de la Roma papal, que esta Roma papal pues, realizó durante cientos de años contra millones de cristianos, a través de esa organización satánica papista llamada, entre comillas, la Santa Inquisición, y que fue la culpable de torturar y asesinar por orden de los papotes a decenas de millones de cristianos. Y para colmo, estos paposos, estos seguidores del papote, dicen que esos perseguidos por la Inquisición no eran cristianos sino herejes, dicen ellos. Mirad, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, millones de cristianos, llamados de diferentes nombres, por ejemplo, eran llamados husitas, valdenses, luteranos, protestantes, etcétera, etcétera, fueron torturados y asesinados de la forma más terrible por la Inquisición papal. Unos cristianos fueron descuartizados, otros fueron decapitados, a muchos los quemaron vivos en las piras, de los llamados autos de fe, lo que llamaban cuando hacían esas fiestas de quemar, achicharrar vivo a los cristianos, lo llamaban autos de fe. Aquí, por ejemplo, en Madrid, donde vivo yo, en Madrid, España, pues se quemaron vivos a montones de cristianos en esos siglos. Las persecuciones de la Roma papal, de la Inquisición, de la Roma Vaticana, contra los cristianos fueron muchísimo más crueles y satánicas que las persecuciones realizadas por la Roma pagana de los primeros siglos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque las persecuciones de la Roma pagana del Imperio Romano fueron persecuciones esporádicas realizadas por unos pocos emperadores romanos en lugares concretos del Imperio Romano. Sin embargo, las persecuciones de la Roma papal la Roma Vaticana fueron persecuciones constantes en toda Europa realizadas por la Inquisición papal en el nombre de Cristo, que ahí está lo grave. Por lo tanto, las persecuciones de la Roma Vaticana contra los cristianos fueron infinitamente peores y más abominables que las persecuciones realizadas por la Roma pagana. Por eso es que el apóstol Juan, cuando vio a esa gran ramera ebria de la sangre de los santos, fijaos lo que dice el Apocalipsis, que Juan se quedó asombrado, maravillado en gran manera. Así lo leemos en Apocalipsis 17:6. Y por eso, pero esto, hermanos, está claro, está clarísimo, lo ocultan estos lacayos de la gran ramera de la iglesia papista. Y encima, para colmo del cinismo, estos papistas se atreven a decir la espantosa mentira de que la Roma papal, a la que estos paposos zampa hostia llaman la Roma cristiana, dicen ellos que nunca persiguió a los cristianos. Fijaos hasta qué punto de maldad, de cinismo pueden caer estos seguidores de la gran ramera, estos hijos de la gran ramera, que son estos fanáticos católicos romanos. Es decir, que según estos paposos mentirosos, la Inquisición papal era algo cristiano, que formaba parte de la Roma cristiana, y que todos esos millones de asesinatos de personas efectuadas por la Inquisición era algo muy loable y beneficioso para la humanidad. Es lo que enseñan los paposos, estos hijos de Satanás. ¿Se puede ser más perverso? En fin, hermanos, hasta aquí la tercera parte, luego seguiré con la cuarta parte. Hermanos, sencillamente lo que significa ese proverbio es que la sabiduría salió de Dios. Cuando dice que fue engendrada por Dios, es que salió de Dios el Padre. Sale de Dios, Dios tiene sabiduría, Dios el Padre siempre ha tenido sabiduría y sale de Dios. En una parte de la Biblia se dice que la sabiduría fue creada. Eso de que la sabiduría fue creada y de que Cristo fue creado, pues es absolutamente falso. La Biblia enseña bien claro que Cristo, el Verbo, es eterno. Es la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios es eterna, de la misma manera que Dios es eterno. Soy Tito Martínez. Bueno, hermano, me voy a planchar la oreja, que ya es tarde aquí en España, y luego después, cuando llegue a casa, enviaré más mensajes en audio. Procurad enviar los mensajes en audio, hermanos, que hoy tenemos charla. Y la siguiente la vamos a tener el día 8. El 8 de enero vamos a tener una charla y el tema central de que vamos a hablar es sobre la veracidad del Nuevo Testamento, porque hay por ahí muchos y muchas que dicen que no se puede confiar en... Decía que hay por ahí muchos y muchas que enseñan la babosada de que no podemos confiar en los escritos del Nuevo Testamento. Incluso hay gente que dicen que son cristianos o cristianas, hacen pasar, y dicen esa burrada, esa babosada, esa doctrina de demonios. Así que ese es el tema que vamos a debatir y a estudiar el día 8 en la reunión. Pero podéis seguir enviando ahora mensajes en audio. Luego seguramente van a entrar más hermanos, con ellos se conectarán, porque yo ya me marcho a planchar la oreja. Luego enviaré más mensajitos cuando llegue a casa.
Bueno, nuevamente, hermanos, no sé qué pasó. Creo que no salí. Estaba por ahí saludando a los hermanos. Gracia y paz para todos, para cada uno de los que por aquí se hallan en el canal, en esta sala de charlas bíblicas, hermanos. Gracia y paz para todos. Saludos, hermano Tito. Sé que ya te ibas a descansar por ahí. Quería alcanzarte, pero estaba terminando un trabajo y no podía bajarme. Pero estuve escuchando intermitentemente, pero muy atentamente, todas tus aportaciones, hermano. Todos tus aportes, tus respuestas a los hermanos, a cada una de las preguntas, y realmente yo de mi parte te agradezco con todo el corazón, hermano, toda tu ayuda, toda tu labor en esta área, en este canal. Solamente para comentar un poquito, quería comentar un poco respecto a lo que hablabas respecto al pasaje de Proverbios, lo que se refiere a la sabiduría, y es que, como bien explicabas, hermano, cuando no se tienen claros estos conceptos, se batalla mucho, ¿no? Principalmente todas aquellas personas que están, pues, ya vacunados con estas doctrinas bastante erróneas, hermano, bastante diabólicas realmente. sucede que batallan mucho entendiendo estos conceptos respecto a lo que es la sabiduría y en el principio, ¿no? Como, y batallan principalmente en lo que es este pasaje precioso del Evangelio de Juan, Juan 1:1, en donde, bueno, no cabe en su mente, no enjuta en su mente que el Verbo estaba con el Dios. Ahí es donde batallan muchísimo, hermano, aquellos unitarios, unicitarios, aún los trinitarios, batallan bastante con esto. Pero estas instrucciones que has estado dando, hermano, todas estas enseñanzas, todas estas aclaratorias, pues nos ayudan muchísimo, tanto a unos para refrescar como a otros para desechar lo que malamente hemos aprendido, ¿no? Así que, hermano, pues que tengas un merecido y reparador descanso, que estés muy bien, la gracia y la paz sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos.
Soy Tomás Aguada de Galicia, España, y tú dices una última aportación sobre este tema del tema de la Babilonia Grande, ¿no? Que la gran ramera. Una gente dice que la gran ramera del Apocalipsis no solo era solamente la Roma imperial, la Roma de los Césares. Pero lo cierto es que la Roma papal fue quien sustituyó a la Roma de los Césares, quien la reemplazó históricamente hablando. Ahí en la época del emperador Constantino y fundamentalmente después con Teodosio I el Grande. Fue un buen reemplazo. Fue quien la reemplazó hasta tal punto de que fue la Roma papal quien asimiló la mayor parte de las prácticas y creencias de la Roma imperial. Me viene a la mente que en el Vaticano hay este obelisco enorme allí, que en un principio ese obelisco enorme era una representación del culto al falo, algo aberrante, vomitivo y asqueroso. Ese mismo elemento lo adoptó a la postre Roma y lo tienen allí en el Vaticano. Así como decían otras de mis aportaciones, adoptaron ese sombrero con un agujero en el medio, con una apertura en el medio, que en la antigua Caldea, en la antigua Babilonia, representaba, lo tenían los sacerdotes de la antigua Babilonia, que también, dicho sea de paso, hacían actos muy semejantes a los que hoy en día es la actual confesión eclesiástica, lo tenían los sacerdotes de la antigua Babilonia, de la antigua Caldea, en honor a Dagón, el dios pez. Y eso luego lo acoplaron otras culturas y finalmente la Roma papal boom, lo asimiló. Y otra cosa que había en la Roma, por ejemplo, que caracterizaba a la Roma de los Césares, era el culto a la cruz. A la cruz se le daba culto. Hay películas de romanos, películas basadas en hechos reales de romanos, donde aparece la cruz como un objeto de culto en la antigua Roma imperial. Objeto que fue Constantino I el Grande, quien es el primero en asimilarlo en el siglo IV. Y a partir de ahí todos los estandartes del nuevo imperio cristiano, entre comillas, llevaban la cruz. Antes la cruz, como reconoce un prestigioso historiador de renombre y papirólogo, que es una de las mayores eminencias mundiales, el alemán Karsten Peter Tide, la cruz antes de Constantino era simplemente, cuando aparecen algunas figuras de cristianos con los brazos en cruz, pues simplemente una forma simbólica, decir que ellos se entregaban a Cristo y también estaban dispuestos a morir para ellos mismos, Es decir, negándose a sí mismos, ¿no? Quien no se niega a sí mismo y tome su cruz no es digno de mí, pues sería a nivel de este simbolismo. Eso fue otra cosa que se adoptó las Saturnales en lugar de las festividades de las Saturnalia en honor al dios Saturno. El 25 de diciembre se acopló a Jesucristo para asimilar a las masas, y como eso otras muchas cosas. Es decir, que lo que hace, en efecto, a Constantino coge el concepto de que antiguamente lo tenían los emperadores romanos de sumo pontífice y se lo autoatribuye a él igualmente. Y así otras muchas cosas, de forma que es esta la que reemplaza a la Roma imperial. Por tanto, si la Roma imperial es la Gran Ramera, también lo es su sustituta, la Roma papal, indudablemente. Paso palabra.
Ah, pues ese abrazo del oso me gustó. Esos son los que a mí me gustan. Sí, fíjate, me tocó trabajar, hermano, hermanos, por ahí, hermanas, me tocó trabajar. Ya casi me voy para la casa. Está lloviendo fuerte, pero tú sabes, cuando se tienen compromisos, pues ni hablar. A fin de cuentas, esto del cumpleaños, pues familiar está lindo, está bueno, pero tomarlo así tan en serio, pues creo que no. Yo me he quitado de eso hace un buen rato ya. Pero sí, un abrazo. ¿A quién no le viene bien? Un abrazo, y luego de un hermano, que ya pronto, primeramente Dios, estaremos por ahí en Los Ángeles, hermano, encontrándonos. Por ahí nos encontraremos. Saludos por ahí, hermano Alex, y gracias. Gracias también por la felicitación. Que estén muy bien. Hasta pronto.
Gracias, Pa, para usted, mi hermano Tito Martínez. Le habla Alexander Evangelista, Santo Domingo, República Dominicana. Le estoy llamando para que, si usted puede mandarme el link donde yo pueda descargar el audio a mi teléfono directamente, porque voy a la tesis número 16 y no me da la opción para descargar. Entonces me gustaría, si me da la tesis para descargar, la opción para descargar en PDF, pero no me da la opción para descargar en audio, solamente puedo escucharla, y me interesa escuchar la tesis número 16 del pretribulacionismo. Entonces me gustaría ver si usted puede ayudarme con eso y mandarme el link donde yo pueda descargar el audio. Gracias y paz, se despide Alexander Lutia.
Mi estimada Geneva, gracias y paz, mi hermana de acá de Colombia, John Ramírez. Te recuerdo, hermana, que mañana vamos a estar congregados por Skype en la Congregación Bíblica Internacional. Por si de pronto ya tienes solucionado el asunto de la PC, pues te invito para que nos acompañe. Pásala bien.
Muchas gracias, hermano John William. Gracia y paz del Señor Jesucristo y del Padre Celestial para usted. Gracias por la notificación, la invitación nuevamente a la sala por Skype de Estudios Bíblicos. Sí, ciertamente se arregló algo de la... se arregló la PC, gracias al Señor, tengo la PC arreglada, pero como yo soy una persona que no nací en esta época de la tecnología, todavía desconozco cómo se manejan algunas cosas y cómo se instalan algunos programas y cosas así. Así que estoy dependiendo exclusivamente de mis hijos, cuando tengan tiempo que me instalen nuevamente el Skype. Muchas gracias, hermano John William, y a todos los demás hermanos, que pasen buena noche.
Bien, soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, hermanos, recordaros que el día 8 vamos a tener la siguiente charla bíblica, y un punto muy importante que vamos a estudiar es la veracidad del Nuevo Testamento, porque hay por ahí algunos y algunas que están enseñando, están predicando, que no nos podemos fiar de los escritos del Nuevo Testamento. Satanás se está metiendo en sus mentes. Son personas que se hacen pasar por creyentes, se hacen pasar por seguidores del Mesías, y están enseñando esa terrible mentira de Satanás, de que no nos podemos fiar de esos escritos apostólicos que conocemos como el Nuevo Testamento. Ese es un punto esencial que vamos a tratar el día 8. Vamos a demostrar que los escritos del Nuevo Testamento apostólicos son absolutamente inspirados por Dios, como el resto de las Sagradas Escrituras. Tal como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, hablando de las epístolas de Pablo, y las equipara con el resto de las Sagradas Escrituras. Eso lo dijo el mismísimo apóstol Pedro. Bien, y respecto al asunto este que hemos tratado hoy, sobre la gran ramera, pues ya sabéis cuál va a ser el final de Babilonia la Grande, la gran ramera, tendrá su capital, tiene su capital en Roma. Ahí va a estar el centro de poder de esa futura religión mundial, liderada por el falso profeta, por esa segunda bestia. Y el Apocalipsis dice que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta gran ramera con sede en Roma y van a decidir destruirla por fuego en una sola hora. Será aniquilada, destruida por fuego y nunca más será hallada esa ciudad. Dejará de existir. Ese será el destino final de esta religión falsa mundial, que va a ser una religión ecuménica liderada por el falso profeta, por la segunda bestia, el cual va a traicionar a esta iglesia católica, va a traicionar a esta religión ecuménica mundial y se va a unir a la bestia para implantar la religión del satanismo, la adoración a Satanás y a la bestia. Así lo enseña el libro del Apocalipsis. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4? Dice el Señor en ese texto: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas, no seáis participantes de sus pecados. Dios está hablando a su pueblo. Hay pueblo de Dios dentro de todas estas religiones falsas, de esta Babilonia la Grande. Dios sabe perfectamente quiénes son suyos. Y les ordena que salgan de estas religiones falsas para que no reciban el castigo de Dios, la ira de Dios, que va a ser derramada sobre esta religión falsa. Va a ser destruida, va a ser despojada de todas sus riquezas, y así será el final de esta religión ecuménica mundial, que la Biblia, el Apocalipsis, llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y que nosotros llamamos también el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Bien, hermanos, dentro de una hora o dos horas aproximadamente ya daré por terminada la charla bíblica de hoy. Si hay por ahí algún hermano que todavía está despierto en algún país de América y queréis enviar algún mensaje en audio, pues adelante, hacedlo, hermanos, porque dentro de un par de horas ya daré por finalizada la charla bíblica de hoy. Gracias y paz a todos los hermanos. Hola, hermano Alex, soy Tito. Mira, para bajar las charlas por teléfono no hay ningún problema. Coges tu teléfono, tu celular, y utiliza el navegador. Es mejor que utilices el Chrome, el Google Chrome. Si no lo tienes, pues vete al Play Store y lo descargas gratuitamente. Vale, una vez que tengas el Chrome, lo abres, entras en mi página web, la21tesisdetito.com, y te vas al botón de las charlas bíblicas, en audio, ¿vale? Entonces se te abre la página y verás abajo, primero están los botones de las 7 últimas charlas bíblicas, esos botones largos, y abajo tienes las charlas también. Tú pinchas ahí en cada una de las charlas, entonces se te va a abrir una ventanita que te pide si las quieres descargar a tu celular, el archivo, si lo quieres descargar. Pinchas ahí en el enlace y se te descarga automáticamente a tu celular la charla. Es muy sencillo, es muy sencillito, Tú hazlo, inténtalo, y si no puedes, me lo dices. Entonces utiliza el navegador Chrome, entras en mi página web, la de las charlas bíblicas, en audio, y le pinchas en cada uno de los enlaces y automáticamente se te va a descargar en el celular. Y ya una vez que la tengas en el celular, te abres el reproductor de música que tengas y ya está, la buscas y la podrás escuchar perfectamente. Te puedes bajar todas las charlas bíblicas que quieras a tu celular. Así es como lo hago yo, y lo hacen el resto de los hermanos. Es muy sencillo. Venga, inténtalo hacer y ya me cuentas luego. Un cordial saludo, hermano. Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy y mañana tendremos la siguiente. Ya sabéis que cualquiera de aquellos que escuchen esta charla bíblica puede participar allí donde se encuentre, con su teléfono, con su smartphone, con su móvil
con su celular. Simplemente tiene que tener instalado el programa WhatsApp y enviarme un mensaje de que quiere participar a mi número de teléfono, que es el siguiente. El signo más 34, que es el código de España, 619-34-25-49. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.